En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día.
Buen
¿Cómo
día?
Te va? ¿Cómo están?
Muy bien.
Estoy yo un poco
bien,
resfriado. Bajó la temperatura de la Navidad.
Es cierto. Eso también complicó la salud, ¿eh? Sí,
es así
cierto.
Es. Bueno, no es lo más grave que nos pasa. No. Tenemos una situación institucional complicada en la República Argentina. Y hoy va a comenzar un ida y vuelta de denuncias cruzadas. Yo creo que no va a ser tan complicada la del gobierno, que es muy sencilla, es una imposibilidad real de evitar que el gobierno nacional sea acusado de malversar fondos, porque no se puede cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. De la única forma que se podría hacer es infringiendo la ley del presupuesto. De manera que vamos a ver qué pasa. Y no es tan sencillo de explicar este fenómeno, pero que viene creo, cerrando una serie de conceptos que hemos desarrollado este año, los que queremos hacer más o menos un periodismo analítico sincero, por supuesto del lado del campo nacional y popular, contra toda esa pléyade de representantes del poder real, que yo creo que estas cosas nos tienen que dar un saldo positivo para saber contra quién está batallando el pueblo argentino. Cuando vos ves que las empresas estadounidenses se enojan porque el gobierno desacata, un término que instalaron y no sabemos bien qué es, que la Unión Industrial Argentina con Funes de Rioja, estos flexibilizadores del trabajo, que además nos aplican cada vez mayor presión con los precios, y por supuesto toda la banda mafiosa de medios más Juntos por el Cambio, me parece que lo que hace es poner de manifiesto dónde está parada esta Corte Suprema de Atorrantes y a quién representa, ¿no? Así que me parece que eso es lo que primero tenemos que evaluar. Uno no es una persona del derecho, pero lo cierto es que además la Corte fija un 2,95% de lo que tiene que pagar, que es menos que la guita que le había dado Macri, sobre lo cual nadie se expide. ¿Era irregular lo que le dio Macri al gobierno porteño? Sí lo era, porque excedía la ley de coparticipación.
Claro.
Y además vino acompañada por la entrega de algunos lotes, que uno no está tomando en cuenta esto, pero muchos procesos inmobiliarios privados en la Ciudad de Buenos Aires se hicieron por concesiones que hizo el gobierno de Larreta a esos empresarios privados, después de que Macri le diera graciosamente la propiedad de terrenos que eran del ámbito nacional, terrenos y algunos edificios. De manera que sobre ese fin no se ha expedido la Corte, ni nadie dice nada. O sea que lo que está del lado de ellos está bien,
claro.
Y aquello que infringe la cuestión. Hay matices muy interesantes. Por ejemplo, cuando el canal La Nación Más, a través de dos de esos muñecos que manejan los intereses de Macri, dicen que se va a arruinar la campaña electoral de Larreta, habla de que todavía no está cerrado el conflicto Larreta-Macri, y no sabemos qué va a hacer Macri,
claro.
Pero ese es un problema de los que creen que van a implantar un modelo nuevamente neoliberal en la República Argentina. Lo concreto es que nosotros tenemos una Corte Suprema de Justicia que se expide rápidamente en un tema que comenzó en medio de la pandemia, recordemos, el año 2020,
sí,
cuando la policía de la provincia reclamó, incluso hubo una manifestación frente a la residencia de Olivos, hay que tener presente esto, y el presidente con buen tino y con un decreto dispuso la reducción, no es que le sacó guita, sino la reducción. Larreta inventó impuestos inmediatamente.
Exacto.
Para con la excusa esta, pero lo cierto es que en estos días lo que está pasando es, hipotéticamente, una suerte de deterioro de la situación institucional,
sí, sí,
con el riesgo incluso de que mañana nos despertemos con Rosati, presidente de la Nación, después de haber avanzado un juicio político contra Alberto Fernández, y el desplazamiento de las dos presidentas de las cámaras, Cristina y Cecilia Moró, de tal forma que, apretando como están apretando, no haya una sucesión natural de la presidencia y tenga que hacerse cargo la Corte Suprema. Un sueño húmedo que debe tener Rosati y el grupo que lo acompaña de ese cuarteto, de los cuales dos ingresaron por decreto. Una situación institucional gravísima desde ese punto de vista, y la expectativa de que efectivamente el gobierno nacional, del Frente de Todos, con argumentos constitucionales sólidos, comience a trabajar primero en el juicio político a los jueces de la Corte, porque se va a tener que juntar el Congreso. Si es que Juntos por el Cambio quiere jugar con las reglas que impone la democracia, tendrá que ir al Congreso Nacional y no rajarse, como hizo en las últimas dos sesiones, y tratar de modificar el presupuesto nacional. Buena oportunidad para que el Gobierno Nacional presente, a través de los diputados del oficialismo, un pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Un cuello de botella, porque todo parece que termina y empieza en la Corte Suprema de Justicia. La recusación a los jueces tiene que pasar por ahora jueces de las provincias, podrían ser representantes de los tribunales superiores de las provincias que sucedan o reemplacen a los ministros de la Corte para evaluar esa recusación, porque ellos no se pueden correr a sí mismos, sí van a poder rechazarlo. Bueno, vamos a entrar en una situación institucionalmente grave. Creo que vamos a tener un día mañana clave aquí en la ciudad de Avellaneda con la presencia de la vicepresidenta, su primera aparición pública después de la condena impuesta de no cumplimiento porque no está firme, para contar un poco qué es lo que va a pasar desde la mirada del oficialismo con esta situación de la Corte Suprema y nada más ni nada menos que en la apertura del año electoral 2023, donde la democracia cumple 40 años. Y todo esto está afectándonos desde el punto de vista de la economía, está afectándonos desde el punto de vista desde la prestación de servicios esenciales del Estado, como son la salud, la educación y la impartición de justicia, donde, por supuesto, hay que seguir rescatando jueces y funcionarios probos, pero tenemos un escenario muy complicado para terminar un año no menos complicado, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, me parece que esa es la preocupación más importante que hay. Y una noticia que estábamos viendo en la primera hora de la mañana, hay una entrevista de Nelson Castro que ha pasado la Navidad en Ucrania.
¿Cómo se arriesga este muchacho?
Reporteando a cinco argentinos, una denuncia muy grave que empieza a circular porque son cinco argentinos que se estarían desempeñando en el ejército argentino en la provincia de Santa Fe y que fueron convocados por la embajada de Ucrania en la Argentina para ir a prestar servicios como mercenarios. Están cobrando de algún lado y están ejerciendo defensa de Ucrania en nombre de la OTAN, que es la organización que tiene tomadas las Islas Malvinas en la República Argentina.
Así es.
No sé si la quiso hacer de heroica Nelson Castro o no, pero lo cierto es que obedece, uno obedece, creo, o merece la pena que la Cancillería Argentina y las Fuerzas Armadas Argentinas empiecen a investigar quiénes son los jefes del escuadrón de la provincia de Santa Fe que les permitió a estas personas estar ahí. Los que aparecieron en el informe aparecen con la cara tapada, como si fueran delincuentes. De hecho, virtualmente
lo son. Si son mercenarios, lo son.
Claro. Pero parece que están en las Fuerzas Armadas prestando servicio con la autorización de algún jefe de esa dependencia en la provincia de Santa Fe. Un tema grave que si se le pasó por encima, Nelson Castro ha mentido, dice que es la primera vez que un periodista llega al Donbass, un periodista argentino. Aquí lo tuvimos nosotros a Sebastián Salgado, que estuvo varias veces en el programa de Atilio Borón y que estuvo durante todo el mes de agosto en Donbass, relevando lo que está pasando allí en las zonas que no quieren ser ucranianas, que han adherido a la Federación Rusa. Pero este agujero, hoy justamente el presidente de la Nación va a entregar los títulos a los egresados de las Fuerzas Armadas. Sería muy bueno saber qué pasa con el ministro de Defensa Tayana, si ha procedido ya una investigación, porque sería muy grave, ¿no? Son argentinos alzándose en contra de los intereses de la propia Argentina, jugando para la OTAN, que los arma y presuntamente les paga, digo yo. La misma organización cuyo miembro, uno de sus miembros más notables, Gran Bretaña, es el responsable de la invasión y la colonia argentina en Malvinas. ¿No? De manera que, mirá qué dato, ¿no? Por ahí es una estupidez del grupo Clarín decir somos los primeros en llegar, tenemos argentinos acá, por supuesto son nuestros héroes defendiendo Ucrania, en esta historia de poner a Ucrania por el lado de los buenos y a Rusia al lado de los malos, cuando es víctima de un golpe de Estado ese querido país, producto de los antecesores de Zelensky y este personaje que aspira a integrar la OTAN. Bueno, un tema que yo creo va a ir dando un recorrido a lo largo del día, que vamos a ver si tenemos alguna noticia en este sentido. Compañeros, los dejo arrancando la última semana del año última con tranquilidad.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Mario.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.